sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
María Corina Machado llega a Noruega y pide apoyo internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.
Casi 50 violaciones en Cuba de derechos humanos en un solo día, según Observatorio.
Denuncian golpiza al preso político Alexander Verdesia en cárcel de Granma.
Feminicidio en Mayabeque eleva a 44 las víctimas de violencia machista en 2025.
Decomisa a Estados Unidos un barco petrolero sancionado cerca de Venezuela en operativo conjunto.
Y en los deportes, con ganadores y perdedores, concluyen las reuniones invernales de las grandes ligas de pelota.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy jueves 11 de diciembre de 2025.
Así es, y como siempre, con las noticias de Cuba, del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendás. En la producción está Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Diana González. Así que nos vamos a las informaciones, nos vamos directamente hacia Oslo.
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó hoy en Oslo que Venezuela está cerca de recuperar su libertad. Además, pidió apoyo internacional para cortar las fuentes de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro.
María Corina Machado anunció que regresará a su país pese a los riesgos que implica tras viajar de forma encubierta a Noruega. La declaración se produjo después de aparecer en el balcón de un hotel en Oslo, donde fue ovacionada por la multitud.
Desde la capital noruega, el periodista David Placer tiene detalles sobre sus últimas actividades. Buenas tardes para ti, David.
Muy buenas tardes desde Oslo, compañeros.
Bien. ¿Qué ha trascendido después de la aparición pública de María Corina Machado en Oslo?
Bueno, está repleta su agenda de actividades. Se ha reunido con el presidente Edmundo González. Ha tenido algunos encuentros también con autoridades del Reino de Noruega, y ahora mismo nos encontramos en la inauguración de la exposición de la era democrática, es decir, el reclamo democrático, donde, bueno, se muestran parte también de su carrera y trayectoria política junto con la de otros líderes que han luchado por la libertad y por la democracia. Se encuentra en estos momentos María Corina Machado inaugurándola con representantes del Comité Nobel y también de autoridades de este país. Ahora mismo María Corina Machado departiendo también con su familia, con representantes de la sociedad civil noruega y venezolana que están presentes aquí. Y bueno, ha sido un día intenso para ella. Nos reconocía esta mañana que solo había dormido 40 minutos. Llegó muy tarde ayer a Oslo, se dio un baño de masas allí frente al gran hotel de la capital, donde es tradicional que los premios Nobel reciban el saludo de los noruegos, pero en esta ocasión nos lo contaban los propios ciudadanos de Oslo, que la repercusión ha sido mucho mayor. Hay mucha más gente en la ciudad que en cualquier otra celebración del premio Nobel. Se ha generado mucha más expectativa mediática y ciudadana, y ha venido gente de todas partes del país. Y la ciudad sí se ha convertido en un pequeño hervidero de gente, una ciudad que es muy tranquila, pero está agitada todos estos días de ciudadanos venezolanos que vienen a celebrar el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado.
David, María Corina ha realizado conferencias en el transcurso del día. Estuvo en una conferencia de prensa con el primer ministro noruego, también estuvo con el presidente del Nobel. Entonces, estas declaraciones que ella ha realizado hoy y otras que ha realizado, ¿qué presión pueden tener sobre el régimen de Nicolás Maduro?
Bueno, ella sostiene que el régimen de Nicolás Maduro es inviable, que se está desmoronando. es cierto que ha reconocido que se necesitará también ayuda internacional, sobre todo en la fase de reconstrucción, pero dice que la mejor ayuda puede venir de los venezolanos, de la diáspora venezolana. No ha querido entrar en el tema porque se lo han preguntado mucho en la rueda de prensa de posibles apoyos de fuerza por parte de Donald Trump, de otros países aliados, pero es un tema en el que, bueno, de forma constante, María Corina Machado no quiere pronunciarse, no quiere solicitar ni siquiera dar una opinión sobre estas acciones de fuerza que podría aplicar la administración de Donald Trump, sobre todo con este contexto de cerco militar que mantiene en el sur del Caribe, cerca de las costas venezolanas.
Está bien, bueno, pues gracias a nuestro periodista que está sirviendo de corresponsal allá en Oslo, David Placer, para esta cobertura en vivo sobre el Premio Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos compiló casi 50 violaciones contra activistas este 10 de diciembre. Se trató de un día que estuvo marcado por el contraste entre las denuncias de la oposición y los actos oficiales del régimen, que enfrenta críticas por el deterioro de las condiciones de vida. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos compiló 44 acciones represivas contra activistas en Cuba en relación a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos este 10 de diciembre.
Hemos documentado casi 50 acciones represivas en el marco de este Día de los Derechos Humanos, principalmente retenciones de activistas y opositores en sus casas para que no puedan salir a ejercer sus derechos, pero también detenciones arbitrarias. También ha habido amenazas directas a opositores.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización asentada en Madrid.
En fin, es un reflejo del ambiente represivo que se está viviendo y que se ha recrudecido en Cuba en los últimos años. Un régimen que no busca soluciones para los problemas fundamentales de la población, sino que lo que busca es acallar, reprimir y violar los derechos humanos.
La observancia de la fecha en la isla contrasta la posición oficial del gobierno, que la celebra con actos políticos, con las denuncias de la oposición y organizaciones internacionales sobre continuas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades del país. La Asamblea General de la ONU proclamó oficialmente el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos en 1950. En Cuba, después del arribo de Fidel Castro al poder, no se constataron registros oficiales de noticias sobre la celebración mundial hasta 2016. El 10 de diciembre, el régimen arenga su compromiso con la defensa de los derechos humanos, especialmente en áreas como la salud y la educación gratuitas, y señala al embargo de Estados Unidos como la violación masiva de los derechos del pueblo cubano.
El régimen castrista no cumple con la salud y las escuelas. En los hospitales no hay medicamentos. Los mismos médicos te mandan a comprar los medicamentos a la calle porque no tienen. En las escuelas los niños no tienen libro ni libreta. Tienes que pagarla en la calle 200 pesos.
Subrayó la expresa política Taimir García Meriño, quien estuvo bajo la vigilancia policial en su casa en la ciudad de Las Tunas.
Que el bloqueo viene desde adentro del régimen. Ellos son quien tienen a Cuba bloqueado con todo su robo, con todas sus violaciones. Cuba no está bloqueado por ningún otro país. Cuba está bloqueado por el propio régimen.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Alexander Verdesia fue golpeado en la prisión provincial Las Mangas, en la provincia Granma, según una denuncia llegada a su familia. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El prisionero político Alexander Verdesia hizo llegar a su familia una carta en la que denuncia la golpiza que sufrió recientemente en la prisión provincial Las Mangas, ubicada en la provincia Granma, a manos de oficiales de ese centro penitenciario. En la misiva, Verdesia detalla la represión ejercida en su contra, un manuscrito que su esposa, Eliannis Villavicencio, leyó a Radio Martí.
Fui golpeado, maltratado física y verbalmente por el funcionario del orden del interior, Wilber Soto Pérez, y por un guardia apodado Mazú.
Alexander Verdesia Rodríguez, de 51 años, fue detenido el 7 de febrero pasado debido a sus publicaciones en redes sociales. Según Verdesia, los guardias descubren un artefacto donde los presos cocinan sus alimentos debido a la mala alimentación que se distribuye en el penal.
Y encuentran en el baño una cubeta con chorote de pinol de maíz y un calentador eléctrico inventado por los presos para cocinar alimentos debido al hambre que se pasa en la prisión. El guardia amasó, botó el chorote por el drenaje del baño y se llevó la cubeta y el calentador. Rápidamente yo le dije a los dos funcionarios que los reclusos cocinaban alimentos debido a que los están matando de hambre. Les dije que por qué no se buscaba una alternativa para que los presos cocinaran sus alimentos. Les dije que la prisión es un campo de concentración nazi. De ahí, Soto se molestó y me esposó.
Alexander Verdesia fue llevado a juicio el 10 de septiembre de 2025 en el Tribunal Provincial de Granma, en Bayamo, donde la Fiscalía solicitó una condena de 8 años de privación de libertad por propaganda contra el orden constitucional. Dicho proceso quedó pendiente de resolución y aunque se había programado la emisión de la sentencia para el 8 de octubre, esta aún no ha sido dictada, sumando más de 10 meses de encarcelamiento.
Después de esposarlo con las manos atrás, Soto lo golpeó en la nuca con la mano abierta, delante de 17 compañeros de cubículo. De ahí lo sacaron del cubículo y Mazó lo golpeó también con la mano abierta. Luego Mazó lo llevó hasta las escaleras e intentó empujarlo escaleras abajo con las manos esposadas a la espalda, pero no lo logró porque Alexander se resistió.
Villavicencio, quien también es activista, manifestó su inquietud por la situación que enfrenta Alexander Verdesia en una cárcel del régimen cubano.
Es difícil que esas personas que golpean a los presos, esos guardias, esos tenientes, mandados por los agentes de la seguridad, es difícil que esas personas lo sancionen o le llamen la atención por eso, porque es que son enviados para eso.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Otro nuevo caso de feminicidio eleva a 44 la cifra de asesinatos machistas en Cuba, según el subregistro de los observatorios de género A Las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Ileana Álvarez, directora de A Las Tensas, así lo explica a Radio Martí.
Los observatorios independientes de A Las Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba, lamentablemente hemos confirmado un nuevo feminicidio en el país. En este caso se trata de Liani Reyes Gómez, una joven de apenas 26 años, asesinada por su pareja el pasado 7 de diciembre en el municipio de Madruga, provincia Mayabeque. La víctima deja una hija pequeña. Esta información fue divulgada por medios de prensa, activistas y ciudadanía y verificada por los observatorios a través de fuentes comunitarias. Y forma parte del monitoreo permanente que realizan ambas organizaciones ante la persistencia de estadísticas oficiales transparentes en tiempo real sobre la violencia feminicida en Cuba. Los observatorios reiteramos que en un país sin ley integral de violencia de género, sin refugio, sin protocolos efectivos de protección y donde las víctimas y sus familias enfrentan desprotección institucional, visibilizar y denunciar cada feminicidio es esencial para defender la vida y la dignidad de las mujeres y niñas.
No.
El preso político Giovanni Rosell García ha sido trasladado a la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín en Holguín. Este movimiento se produjo después de que García permaneciera más de 15 días en la sala de terapia intermedia debido al grave deterioro de su salud, resultado de una huelga de hambre sostenida por 40 días.
Su esposa, Maylin Sánchez, pudo visitarlo el miércoles. Sánchez, quien pasó 5 días recibiendo únicamente el parte médico, indicó que en el encuentro no le fueron proporcionados los resultados de los exámenes recientes para determinar posibles secuelas de su prolongado ayuno.
Giovanni se encontraba en terapia intermedia, producto a su mejoría. Yo llevaba 5 días sin poderlo ver. Me encuentro con que fue trasladado para allá, para sala de penado del mismo hospital. Ya no se encuentra en terapia intermedia, por lo que no he recibido respuesta de que por qué ya fue trasladado para allí. Bueno, según me dicen los médicos, que ya se recuperó, que su estado está mejor, que ya no es para que estuvieran en intermedia ya. ya está en sala. Nos dieron una visita, pudo ver a los niños, ya que se encontraba en sala. Nos permitieron verlo, y luego de 5 días con los niños. Sí, yo lo encuentro un poco mejor. Todavía el peso, se le nota el peso, eso se irá recuperando poco a poco. El estado de ánimo mejor, está alimentándose un poco mejor también, a pesar de su estómago está débil todavía, y lo veo un poco mejor. Pero bueno, espero que siga en el hospital todavía, porque sería muy pronto ser llevado para la prisión. Vamos a ver, porque respuesta como tal casi no hemos recibido ninguna. Igualmente no nos han notificado los exámenes médicos, no nos quieren decir. Yo los pedí, no me los quieren acceder, ni los exámenes médicos, ni los resultados, ni si hay consecuencias todavía, ni nada. Le pregunté a él también que me dijera si los médicos le habían dicho algo, y él me refirió de que los médicos no le han dicho nada y le han ocultado cualquier información sobre eso. Y la estamos pidiendo a ver qué respuesta recibimos.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos, con cubanos en el exilio y organizaciones hicieron protestas y actos simbólicos en al menos 13 ciudades de Europa y América para exigir libertades fundamentales en la isla y condenar la represión contra la sociedad civil y reclamar la liberación de los presos políticos.
Sobre este tema, conversamos ahora con la vocera para los medios hispanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. Muy buenas tardes, Natalia.
Muy buenas tardes y gracias por traer a la conversación este día tan importante que fue el día de ayer, el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque es muy importante que todo el público sepa que el gobierno de los Estados Unidos apoya firmemente al pueblo cubano. Y ayer fue una oportunidad para demostrar eso. Vimos que la Embajada de los Estados Unidos también se unió a esas demostraciones y publicó un video donde vemos nuestros funcionarios mostrando y visibilizando los prisioneros políticos que están injustamente encarcelados y demostrando que Estados Unidos los apoya. También es importante resaltar lo que vimos de nuestro liderazgo de Washington, donde estamos recalcando la burocracia del régimen cubano ineficiente y también desorientada, porque no pueden ni cubrir las necesidades más básicas de su pueblo, pero lo que demuestran es que son muy buenos en encarcelar a sus ciudadanos, a los valientes que se atreven a denunciar el sufrimiento del pueblo cubano. Así que continuamos exigiendo y exhortando a más socios y aliados a nivel global de que exijan la libertad de los prisioneros políticos en Cuba. Y vamos a continuar visibilizando estas voces valientes en Cuba. También como lo vimos con José Daniel Ferrer, que lo hizo desde la Embajada Checa en Washington, y resaltó la necesidad de visibilizar a estas voces que siguen en Cuba.
Natalia, la ciudad de Miami próximamente será sede del G20, de la reunión del G20. ¿Qué prioridades tiene Estados Unidos para este evento?
Así es, desde la Casa Blanca se ha hecho este anuncio de que Miami, una de nuestras grandes ciudades de los Estados Unidos, va a ser la sede de esta gran cumbre el próximo año. La cumbre va a tomar lugar en diciembre del 2026 y en esa cumbre se reúnen los líderes, los presidentes y líderes de las 20 economías más grandes del mundo. Pero van a haber reuniones a lo largo del año 2026, incluyendo la primera que va a tomar lugar en Washington la próxima semana. En cuanto a las prioridades, ya se definieron y ya se anunciaron esta semana. Las tres prioridades o temáticas que vamos a liderar como anfitriones en este G20 serán eliminar las cargas burocráticas, el nivel general para promover más comercio y cooperación. También desbloquear las cadenas de suministro de energía. Entonces, la energía va a ser una prioridad. Y por tercero, liderar nuevas tecnologías, porque ya sabemos que la inteligencia artificial y otras tecnologías están acá y tenemos que estar listos para innovar. va a ser muy especial ser anfitriones en el año 2026, donde el año donde Estados Unidos también celebra 250 años de independencia, y esperamos que los valores estadounidenses de innovación, iniciativa empresarial y perseverancia también se vean en todo el año del G20. Algo de notar, algo interesante, es que Polonia se unirá a estas 20 más grandes economías y va a ser parte del G20. Es un ejemplo muy importante, ya que ellos, este país estuvo atrapado detrás de la cortina de acero, de ese telón de acero del comunismo por tantos años, y ha llevado una trayectoria de éxito. Así que es muy interesante el caso de Polonia, y vamos a estar muy emocionados para recibir a Polonia como parte del G20 en este año que viene.
Muchísimas gracias, Natalia. Como siempre, el próximo jueves la esperamos aquí en este informativo.
Gracias, Natalia.
Así es, gracias.
Continuamos con informaciones de Cuba. El opositor y expreso político Mario Alberto Hernández Leyva denuncia el robo de más de 1,000 pesos cubanos de su billetera. El incidente habría ocurrido durante una detención en la sexta unidad de la policía en Marianao, en La Habana. Hernández Leyva fue llevado a la estación en la mañana del 9 de diciembre y liberado en horas de la noche del día 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos. El opositor se comunicó con Radio Martí este jueves cuando salió de la mencionada unidad policial, donde acudió para reclamar la devolución de su dinero.
Salió uno de su estado y le dije que yo vengo a reclamar el dinero que me robaron anoche después de pasar 2 días detenido. Me dijeron que no, que quién fue que me robó el dinero. Le dije, me robaron el dinero, a ustedes me robaron el dinero, no sé quién fue, me robaron el dinero, 1,200 pesos me robaron de la cartera. No, Mario, no, que mira, que eso no... Que es mentira, como tú me decís que es mentira. Si el mismo muchacho de la zona estaba, yo le conté el dinero que traía arriba. Y después faltaron 1,200 pesos, él mismo lo vio que faltaron 1,200 pesos. Me dijo que va a ver el jefe a ver quién fue que se lo robó. Entre ellos mismos roban el dinero uno y abusan de uno. Es el abuso de poder que hay en Cuba. Porque este país así, este gobierno así, es un ladrón. Siempre ha dedicado a robarle. Le roba la libertad a las personas, le roba el dinero, le roba el porvenir, le roba el derecho a vivir, le roba todo. Este sistema político es así, un sistema que es terrorista, un sistema que es terrorista. Yo quiero denunciar todo eso a nivel internacional, a todas las comisiones internacionales de derechos humanos. Las violaciones se cometen todos los días en Cuba y el abuso de poder que hay todos los días.
Pasamos a noticias de Estados Unidos. Un operativo conjunto de fuerzas militares y policiales estadounidenses decomisó en aguas cercanas a Venezuela un barco petrolero sancionado que procedía de ese país. José Pernalete informa.
En una operación con unidades especiales, el gobierno de Estados Unidos incautó un gran tanquero de petróleo frente a costas venezolanas relacionado con redes de terrorismo internacional. Un video desclasificado para su divulgación muestra el despliegue de comandos del FBI uniformados de los departamentos de seguridad nacional y de guerra abordando la embarcación sancionada por autoridades federales, como lo informó el Departamento de Justicia. Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump informó sobre este procedimiento. Acabamos de incautar un buque frente a la costa de Venezuela. Un buque grande, muy grande de hecho, el más grande que se haya incautado jamás. La operación dirigida por la Guardia Costera de Estados Unidos seguía la pista del tanquero identificado como Skipper, anteriormente conocido en los registros como Adisa y sujeto a sanciones por vínculos con el comercio de petróleo iraní, según fuentes de inteligencia.
Porque si era una operación contra narcotráfico, porque un tanquero. ¿Qué lleva el tanquero aparte de petróleo?
El teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos, Octavio Pérez, le explicó a Martí Noticias que es una escalada de la presión de la Casa Blanca contra el Cártel de los Soles, con otros objetivos distintos a la destrucción de embarcaciones de narcoterroristas en el Caribe y Pacífico.
Es un impacto doble, porque ahora no únicamente son lanchas con droga, ahora cualquier embarcación que el régimen esté usando para apoyar otro régimen, también ha sido incautado. Se sabe dónde salió, se sabe el tiempo que lleva, ya 3 o 4 días en alta mar.
Expertos en sanciones y tráfico marítimo señalan que la incautación forma parte de una ofensiva más amplia de la administración para presionar económicamente al régimen de Nicolás Maduro y cortar rutas utilizadas para evadir sanciones. Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región y en meses recientes ha autorizado acciones contra embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico en la operación Lanza del Sur. José Perralete, Martín Noticias.
Tiempo de deportes, ¿con quién?
El Yoyo.
Oye, buenas tardes. Mira, terminaron las reuniones invernales de las grandes ligas en Orlando. Hubo ganadores, hubo perdedores. Claro. Y esto lo vamos a estar ampliando en Alduri sin Guante. Los grandes ganadores, bueno, los Orioles de Baltimore firmaron por 155 millones y 5 temporadas a Pete Alonso, uno de los bates más poderosos que estaban disponibles en el mercado. Uh-huh. Los Phillies de Filadelfia retuvieron por 150 millones y 5 años a Kyle Schwarber. Y los Dodgers de Los Ángeles, por si no le bastara con haber ganado dos series mundiales consecutivas, se hicieron de los servicios de Edwin Díaz, el cerrador puertorriqueño, uh-huh, lo mejor que había en el mercado. Y además para reforzar el bullpen, que era el punto débil de los campeones, Dodgers. Entonces, ¿quiénes fueron los grandes perdedores? ¿Quién? Porque para que hayan ganadores tiene que haber perdedores.
Claro.
Bueno, nunca antes los acordes de New York de Frank Sinatra sonaron tan desafinados. Los Mets de Nueva York vivieron las 24 horas más fatales de su historia porque vieron irse a Edwin Díaz y a Pete Alonso y además han perdido a otros 6 jugadores por vía de canje, por otros que son agentes libres y que probablemente no van a regresar al equipo, a pesar de todo el dinero que tienen. Nadie quiere ser un Met. Y Juan Soto se ha quedado solo ahí. Yeah. Y los Yankees también. Los Yankees no hicieron nada. Y para una franquicia como los Yankees, acostumbrada a firmar a los mejores disponibles en el mercado, no hacer nada los convierte también en perdedores. Yeah. Todavía falta mucho por negociar. Terminaron las reuniones invernales, pero de aquí a que empiece la temporada, faltan 104 días, hay muchos agentes libres de calidad que si los Yankees no dan un golpe de autoridad en la mesa, bueno, pues...
Oye, pero para los fanáticos de los Mets, eso que tú dijiste es duele. Nadie quiere ser un Mets.
Bueno, evidentemente. A ver, mira, que me disculpen los fanáticos de los Mets, pero los Mets son el otro equipo de Nueva York. El equipo de Nueva York son los Yankees. Por otro lado, hubo fútbol ayer en la Champions. El Real Madrid perdió 2-1. Un partido que encaraban con 7 lesionados y encima no pudieron tener a Kylian Mbappé. Estaba con molestias. No se sabía si iba a jugar o como titular o saliendo del banquillo. Al final no salió. Perdieron 2-1 en el Santiago Bernabéu. Y esto medio que les complica la clasificación para la fase de octavos de final. El sistema que tiene la Champions es una tabla completa. Los 8 primeros van directo a octavos de final. Sí. Y los otros tienen que jugar partidos de playoff.
Seguiremos más en Alduro sin
Carrera. En Alduro sin Guantes.
¿Eh?
Una experta
en deporte.
Tú jugaste a los Yaquis.
Gracias, Jorgito. Nos despedimos. Regresamos mañana.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.